fue la última vez que disfrutaste de una taza de café? Me gusta el café. Y agradezco al Señor que en este último tiempo hayan aparecido las llamadas cafeterías de especialidad, donde se nos muestran diferentes granos de diferentes procedencias y es un proceso no tan industrializado. Si vas, puedes aprender a tomarlo de a poquito. Porque te empiezan a explicar que hay diferentes especies como robusta o arábica. Puedes ver distintas formas de prepararlo, no solo la tradicional máquina de presión, sino que hay cafeteras de goteo, prensas francesas, cafeteras italianas, incluso algunos ocupan cápsulas, que según muchos eso no es café de verdad. Sé que muchos anhelan tener un sifón de presión japonés o alguna máquina profesional en la casa que ocupe toda la cocina. Y aunque no todos son del agrado de los cafeteros, hoy día podemos encontrar muchas variedades. Latte, cappuccino, mocachino, el cold brew, hoy día está de moda. Distintas intensidades, desde uno que parece no tener nada de café, que te lo sirven en una taza gigante, pero que es así, el ristretto. El espresso, el lungo, el americano. Personalmente me gustan los granos de Colombia, Kenia y Ruanda. Y el tostado quizás un poquito más intenso, como el francés o el italiano. Predico fielmente, y como el hermano aquí también creo que va a predicar, que el café instantáneo no es café. Sucedáneo, podemos decirle. Y encuentro que es un crimen ponerle azúcar o cualquier endulzante al café de verdad. Al instantáneo da lo mismo porque no es café. Algo que quizás discrepo con los cafeteros es que Starbucks y Juan Valdez venden un café relativamente bueno. Los verdaderos cafeteros puristas van a decir no. Pero no hay como una cafetería de especialidad buena. Cada mañana en lo posible trato de tomar una taza que me ayuda a despertar y por la tarde una taza que me ayuda a seguir con el día. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de una taza de café? Oremos. Señor, gracias te damos por tener el privilegio de poder mirar tu palabra, de poder reflexionar en ella y de poder vernos animados por ella. Ayúdanos a hacer nuestras estas palabras y que nuestra vida se vea cambiada por tu Espíritu Santo a través de tus palabras. Gracias, Señor, que como iglesia, como cuerpo, como pueblo, podemos reflexionar en ella, podemos encontrar en ella la sabiduría para vivir nuestras vidas. No solo para llenarnos de información, sino para vivir nuestras vidas como tú quieres que nosotros la vivamos. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a mirar este pasaje en tres partes. Versículos del 1 al 12, si supieras. Versículos del 13 al 18, si pidieras. Y versículos del 19 al 26, si adoraras. El sermón se titula Obedece a tu sed, como el eslogan de Sprite, pero como pregunta. Y parte el pasaje con los primeros tres versículos, dándonos un poquito el contexto de qué es lo que está ocurriendo con Jesús. Jesús se enteró, dice verso 1, de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan, aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Entonces el ministerio de Jesús público ya estaba trayendo ciertos problemas. Había tenido problemas con los líderes religiosos. Estamos recién partiendo el Evangelio de Juan y ya hay problemas con Jesús. Y tiene que moverse de un lugar a otro. De Judea a Galilea, dice. Y ese movimiento, ese traslado que Jesús hace, no es en vano. Nunca es en vano. Siempre hay un propósito. Y el verso 4 nos dice, como tenía que pasar por Samaria, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Juan pone un énfasis y dice, como tenía que pasar por Samaria, fue necesario, dicen otras versiones, o era casi obligatorio que pasara por ahí. La verdad es que no era necesario, esa es la verdad. La verdad es que nunca fue necesario, y era al contrario, estaba como medio prohibido. Si uno mira el mapa, en el mapa la distancia más corta entre estas dos localidades, Judea y Galilea, era precisamente pasar justo por Samaria. Sin embargo, Samaria era considerado un lugar impuro. Eran considerados alguien que se había mezclado con otros pueblos, que eran unos traidores incluso. Por lo tanto, todo judío piadoso y fiel a Dios evitaba pasar por Samaria. Por lo tanto, no era necesario. De hecho, estaban dispuestos a recorrer un montón de kilómetros más caminando, bordeando Samaria, para evitar pasar por ahí. Ni siquiera pisar ese terreno era adecuado para un judío. Pero Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por ahí. Y por algo tenía que pasar por ahí. Y ese es el relato que nos está contando Juan. Allí estaba el pozo de Jacob, verso 6. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. En eso, una mujer de Samaria llegó a sacar agua y Jesús le dijo, «Dame un poco de agua». Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Y aquí es donde empezamos a ver cómo esta mezcla siempre de cómo Jesús, conociéndolo todo, siendo Dios, pero siendo un ser humano también, completamente, teniendo sed, calor y experimentando todo lo que se experimentaba en un viaje. Es mediodía, hace calor, hay hambre. Mira el detalle del versículo 8. Sus discípulos tienen que ir a comprar comida para poder comer en el viaje. Los discípulos se habían ido al pueblo. Era una hora extraña para sentarse al lado de un pozo. Imagínate en un desierto al lado de un pozo. Imagínate el calor que hacía. Sacar agua era algo que hacían las mujeres, principalmente. Era una actividad femenina. Y en su cultura, las mujeres no tenían la posibilidad de hablar mucho, ni siquiera entre ellas. Estaban tan atareadas que se dedicaban a las labores del hogar, labores quizás más domésticas, y estaban tan atareadas que no tenían mucho espacio para poder comunicarse con otras mujeres. No existían las redes sociales. La única red social era el pozo. No había Instagram ni Facebook, sino que era el pozo. E iban al pozo. Y para poder relacionarse con las demás mujeres, lo que hacían era ir o muy temprano en la mañana, cuando el calor todavía no era muy grande, o bien en la tarde. Así que una pregunta que en este pasaje nos tenemos que hacer sí o sí es ¿qué hace una mujer sacando agua al mediodía? Y que justo se encuentra con Jesús. Parece ser que la mujer está arrancando de algo. No quiere encontrarse con las demás mujeres. Si va muy temprano o si va no tan temprano, es posible que la vean. Si va más tarde, también. ¿Cuándo va a ser el momento justo donde nadie la va a ver? Al mediodía, en pleno desierto, en el calor, pero nadie se va a encontrar con ella. Posiblemente llegó allí sin esperar encontrar a nadie, menos a un hombre judío. Verso 9, y aquí hay más pistas. Pero como los judíos no usan nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si eres judío y yo soy samaritana? Imagínate una escena chocante, o debería ser chocante para nosotros, conociendo un poquito de su cultura. Primero un hombre hablándole a una mujer. Imposible. Segundo, un judío hablándole a un samaritano. Más imposible aún. Un hombre judío hablándole a una mujer samaritana, ya eso no tiene ninguna cabida para la mente de esta mujer. Y más aún, pidiéndole algo. Un hombre judío pidiéndole algo a una mujer samaritana. Pidiéndole algo al ser más despreciable que podía existir para un judío. Un samaritano y más encima mujer. Pero Jesús amorosamente va encauzando la conversación a los propósitos que él quiere tener en esta conversación. Y le quiere dar a entender que él no es el que necesita algo finalmente, que es ella. Pero no se lo dice así, se lo empieza a mostrar amorosamente. Verso 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida, como cantábamos en la canción. El principal tema de todo este encuentro está en estas palabras del versículo 10. Si tú supieras, si supieras, si conocieras, si realmente supieras y conocieras con quién estás hablando, tú reconocerías que estás en necesidad. Esto sería diferente. No estaría yo pidiéndote agua a ti, estarías tú pidiéndome agua a mí, es lo que Jesús le dice. La mujer parece no entender mucho, Y es obvio. Porque, ¿qué le voy a estar pidiendo a Él? Y agua, agua de vida. Verso 11. Señor, reacción natural, ni siquiera tienes con qué sacar agua. Y el pozo es muy hondo. ¿De dónde, pues, vas a sacar esa agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Acaso tú, hombre judío, eres más grande que alguien icónico para nosotros? Un ícono de los judíos, un ícono de los patriarcas. El pozo fue cavado por Jacob mismo, le dice la mujer. Él fue el que nos entregó este pozo y gracias a este pozo nosotros podemos vivir. No solo tomaron él, sus hijos y su ganado, sino que nosotros seguimos tomando de este pozo. ¿Y tú me estás diciendo que me vas a dar agua que da vida? No veo cómo puedes hacerlo. No veo nada, no tienes un cántaro, no tienes nada. Y me estás pidiendo agua. La mujer no entiende nada. Y la mujer debería estar pidiendo algo, pero no entiende nada. Sin embargo, en su paciencia y en su amor, como te decía, Jesús lo que está tratando de hacer es mostrarle que ella es la que necesita. Verso 13. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, respondió Jesús. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni siga viniendo aquí a sacarla. Si supiera quién es él, ella le pediría agua. Y lo hace. Le pide agua. Verso 15, dame de esa agua. Pero por lo menos a mí me queda la sensación que ella sigue sin entender. Es un acto quizás reflejo. Es como, hay un agua que describes que es maravillosa. Yo la quiero. Dame, por favor. Y extrañamente, cuando justo está como el clímax de la historia donde Jesús le está diciendo esto, parece que Jesús cambia de tema. Es muy raro porque hasta aquí uno podría decir, bueno, verso 15, verso 16, y Jesús le dio de esa agua que da vida eterna. Y termina el pasaje maravilloso. Gracias, Señor. Pero el verso 16 parece que Jesús no responde así. Verso 16, mira, ve, llama a tu esposo y vuelve acá, le dice Jesús. Es raro. Señor, dame de esa agua. Ve, llama a tu esposo y vuelve acá. Verso 17, no tengo esposo, respondió la mujer. Jesús le dijo, bien has dicho, no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y que el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. No solo es una mujer samaritana, sino que además vive de forma inmoral. Ante Jesús, esto no está oculto. Y aún sabiéndolo, decidió hablarle y ofrecerle algo. ¿Quién es realmente este hombre? Debe estarse preguntando la mujer. ¿Cómo sabe todo esto de mi vida? Él le dice, verso 14, pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás. Por lo tanto, él quiere mostrarle quién es, pero no solo mostrarle quién es, sino que también quiere mostrarle que ella está en absoluta necesidad. Él le ofrece algo que satisface plenamente de manera total y permanente. Eso le está ofreciendo. Algo que no ha sido la experiencia de esta mujer en su vida. Tanto en su vida cotidiana como quizás en sus mismas relaciones. 5 esposos y ahora una especie de amante, no es su esposo. Ya ha tenido 5. No sabemos qué ocurrió con el resto de los esposos. Si murieron, si la dejaron, si ella los dejó. Pero definitivamente ella no había encontrado satisfacción en sus relaciones. Había tenido varias. Y la mujer responde sinceramente, no tengo marido, no tengo esposo. Y Jesús le dice, sí, has dicho la verdad. Ella aún no ha visto lo que Jesús le ofrece. Jesús le va a ofrecer más que agua, salvación, perdón, vida eterna, restauración. Le ofrece una relación que va a traer plena satisfacción a ella, pero primero tiene que ver que necesita de él. Para recibir el agua que él ofrece, Jesús cree que es necesario que reconozca su necesidad. Y lo que ha hecho Jesús en todo este relato, en todo este juego con ella, ha sido llevarla a ese punto, empujarla a ese punto, a hacer evidente que ella está en necesidad, que está buscando algo y que ha buscado eso quizás en sus relaciones de pareja. Ella siente vergüenza, posiblemente está sola. Ya no se relaciona con las demás mujeres, tiene que ir al mediodía a buscar agua. Para ella debió haber sido impactante que un hombre le hablara, encontrarse con él justo ahí. Y el hecho de que él estuviera dispuesto a acercarse a ella hace que esto tenga quizás mucho más valor. Ahora, en esta conversación con Jesús, creo que no puede entender cómo va a recibir de esa agua, que todavía no entiende, de forma gratuita. Este don que Dios le está ofreciendo de forma gratuita. Que aquí se lo está ofreciendo por amor a ella, reconociendo su condición, sin exigirle nada. Ella debe reconocer que necesita que alguien la saque de ahí, que la saque de su vida y que esto sea permanente. Y esa es el agua que Jesús le está ofreciendo. Pero ella aún no se da cuenta. La mujer debe estarse preguntando, ¿quién es este hombre que sabe todo esto de mi vida? Es como... Así que se aventura a dar una posible respuesta. Verso 19, la mujer dijo, Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Mi hija tiene 5 años y cuando está en problemas lo que usa es una estrategia de evasión. Entonces sabe que está en problemas, que está arrinconada, que la estamos arrinconando. Mira el arco iris, papi. Señor, me doy cuenta que tú eres profeta. Sabes todo esto de mi vida, conoces mi condición. ¿Sabes qué? Nuestros antepasados adoraron en este monte. Pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Te estás metiendo quizás muy profundo en mi corazón. Mejor disfrazo esto con una pregunta teológica. Tú debes saberlo. Parece que la situación se pone incómoda y mejor cambiar de tema. Si es profeta, él va a saber esta respuesta y va a dejar de meterse en mi vida quizás mucho más privada. Eso es lo que debe estar pensando esta mujer. Y se meten en un tema como medio teológico. ¿Dónde se debe adorar? ¿Se debe adorar en este monte? ¿Se debe adorar en este otro lugar? Y Jesús rápidamente sale de esta discusión. No quiere entrar en ese campo porque él está tratando de llevarle a ella a reconocer que necesita de Jesús. Y Jesús le contesta, créeme mujer, verso 21, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Aunque los judíos tienen razón al adorar a Dios en Jerusalén, eso le dice Jesús, si quieres una respuesta rápida, teológica, sí, los judíos tienen razón en adorar en Jerusalén. Pero ¿sabes qué? Todo eso va a cambiar, porque ha llegado una hora. Y cuando en el Evangelio de Juan escuchamos esta palabra, hora, siempre va a hacer referencia a la cruz, a la resurrección, al momento en donde Jesús muere y resucita. Entonces, una pista para la lectura de Juan. Entonces, lees Juan y aparece la hora, ha llegado la hora, todavía no es mi hora. ¿Cuál es esa hora? La cruz, la muerte y resurrección de Jesús. Y aquí le dice, esa hora va a llegar. Donde estos problemas teológicos de dónde adoramos ya no van a estar, porque ahora la forma en la cual hay que hacerlo tiene que ver más que con ritos o lugares, sino que con espíritu y verdad, en espíritu y en verdad. Y eso no significa nada muy teológicamente complejo, sino que tiene que ver con que, y aquí mismo se nos dice, Dios es espíritu, por intermedio del Espíritu Santo, y a través de la verdad, de la palabra de Dios. Entonces, Jesús le está diciendo, ¿sabes qué? Todo este problema teológico que estás planteando se resuelve con la muerte y resurrección de Jesús. Si quieres adorar a Dios, si quieres tener una relación con Dios, no tienes que ir a un monte ni a un lugar. Tienes que creer en esta muerte y resurrección de quien te está hablando, de Jesús, a través de las palabras de este hombre que te está hablando. Y le está diciendo, debes reconocer que la única forma en la cual te vas a relacionar con Dios soy yo. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Parece que ella le compra un poquito la respuesta. Responde la mujer, 25, verso 25, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Y el cierre, ese soy yo, el que habla contigo, le dice Jesús. Está frente a ti ese Mesías. Y te estoy explicando las cosas. Soy yo. Ese soy yo. Por lo tanto, ahora debes responder. El resto del capítulo, que es tarea para la casa, adicional a esos 11 minutos que tienes que dedicar, dedica un par de minutos más a leer el resto del capítulo de Juan 4. Porque nos muestra que hasta aquí el relato como que queda ahí como, ¿qué pasará con la mujer? ¿Qué ocurrirá? Pero un poquito más adelante, unos versículos más adelante, nos muestra que esta mujer parece ser que sí le creyó a Jesús. Sí entendió su necesidad. Y sí entendió que era Él el que podía darle verdadera agua de vida. Mira el capítulo 42 de Juan 4. Hay personas que le están hablando a la mujer, que le están diciendo a la mujer. Ella dio testimonio de esto y mira, ya no creemos solo porque lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos, a Jesús. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Es como un final feliz de Disney. Es como intrigas, conocimiento de Jesús, evasivas. Y llega acá una mujer que termina dando testimonio de quién realmente es esta persona. Y creo que en esto ella entendió su necesidad, entendió quién era realmente Jesús, y esto le llevó a dar testimonio a otros, al punto de que al final de este evangelio, unos versículos más adelante, otras personas pudieron llegar a conocer a este Jesús por medio de ella. ¿Quién es Jesús para ti? Conozco a varios, he visto varias de las caras. Soy amigo de Álvaro hace muchos años, conocí al Nico también hace 5 años, estudiamos juntos. Conozco a Michelle, su esposa, a sus hijas. Así que mi pregunta no tiene la intención de sonar cliché, sino que es, ¿quién es Jesús para ti? Porque este pasaje nos lleva a preguntarnos eso. ¿Quién es Jesús para la mujer samaritana? Y no quiero que la respondamos livianamente, porque esta pregunta también me toca a mí. ¿Quién es Jesús para mí? Porque no importa cuántos años lleves en la fe, no importa si recién estás escuchando de Jesús o si estás de visita, quiero que la pregunta que te lleves en este pasaje es, ¿quién es realmente Jesús para ti? Porque fue lo que quiso hacer Jesús con esta mujer, llevarla a ese punto. ¿Quién soy yo? Esta mujer le ofrecía agua. En nuestra concepción de Jesús, nosotros tendemos a ofrecerle más cosas, creyendo que de alguna manera somos capaces de ofrecerle algo a Jesús, que Él necesita de nosotros para eso. Y nos cuesta reconocer nuestras carencias, nuestra total incapacidad. Creemos que muchas veces nuestra relación con Él se sostiene en lo que yo puedo darle, en mi santidad, en mi oración, en mi vida piadosa. Pero esto es al revés. Todo esto es consecuencia de una relación con Él. Nos cuesta reconocernos necesitados. Y cuando realmente tomamos conciencia de que estamos necesitados, vamos a Jesús. Pero en otras oportunidades pareciera ser que no tenemos tanta necesidad y no vamos a Él. Los primeros versos de este pasaje, Jesús le dice, si supieras, si conocieras, si realmente supiéramos, no le ofreceríamos nada. Pediríamos y dependeríamos de Él. Si supiéramos quién es realmente, no buscaríamos nuestra satisfacción donde no la podemos encontrar. ¿Dónde busco mi felicidad, mi estabilidad? ¿Dónde? ¿Mi seguridad? ¿Dónde voy primero? ¿Al dinero? ¿A mis relaciones? ¿A mi trabajo? Nuestro corazón siempre va a ir a algo que no es Jesús. Y este pasaje nos recuerda que tenemos que ir a Jesús. Si supiéramos quién es Él, lograríamos dimensionar quiénes somos nosotros. Porque solo en Él buscaríamos nuestra satisfacción, nuestra seguridad, nuestra felicidad. Y no tendríamos tanto estrés quizás, tanto temor, tanta angustia, tanta inseguridad. Porque cuando ponemos esas cosas en cosas que se van a ir, o que no son tan fieles y estables como lo es Jesús, evidentemente no podemos vivir tranquilos. La mujer tuvo que reconocer que necesitaba de Jesús, y Jesús la empujó a eso, amorosamente. Fue y empezó a responder sus preguntas, y la llevó al punto de reconocer que ella había encontrado su valor quizás en sus relaciones. Sin embargo, Él la lleva de la mano a reconocer que necesita de Él, y ella llega a saberlo. Jesús le muestra que Él la conoce. Le dice, es cierto lo que me dices. No es tu marido, pero ¿sabes qué? Yo sé que ya has tenido 5 y el que tienes no lo es tampoco. Y sin duda la guía a arrepentirse, al arrepentimiento. Incluso cuando esta persona trata de disfrazar su conocimiento por conocimiento teológico, como solemos hacerlo muchos de nosotros. Cuando nos arrinconan y saco y pongo sobre la mesa quizás mi título del seminario, mi cuellito o mis años en la iglesia, Jesús le dice, ¿sabes qué? Eso no importa mucho. Lo que importa es creer en que la manera de relacionarse con Dios es en espíritu y en verdad, por medio de la obra de Jesús, a través de su palabra. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de una taza de café? Hace unos años un amigo, tomándonos un café, me hizo esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de una taza de café? Tonta la pregunta, dije yo. Si estamos tomando café. Me dijo, escúchame. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de una taza de café? Y ahí recién entendí. Porque podría conocer todas las especies de café, todas las máquinas de preparación, todos los tipos de molienda, el tipo de tostado. Podría prepararlo y tomarlo a diario como lo hago. Y podría volverse tan rutinario para mí que ya es parte de mi vida. Lo tomo en la mañana y en la tarde. Lo hago porque sé instantáneamente cuánto café hay que echarle, cuánta agua, a qué temperatura. Pero hay un problema. Porque si soy sincero, posiblemente voy a llegar a la conclusión de que hace mucho rato que no disfruto de una taza de café. Hace mucho rato que no me detengo a olerlo, a saborearlo, a sorbetearlo, como se prueba realmente el café, y me tomo tranquilamente una taza de café. De una u otra forma, este pasaje nos dice, nuestra práctica cristiana muchas veces se convierte en eso, en algo rutinario, algo lleno de conocimiento, algo lleno de prácticas, una asistencia constante a la iglesia, a las comunidades misionales, al grupo de oración, al retiro de hombres, al retiro de mujeres. Pero la pregunta es, ¿en qué momento disfrutas de Jesús? ¿En qué minuto bajas esta intensidad y te detienes a disfrutar de Jesús? a adorarle en espíritu y en verdad, que no significa nada más que disfrutar de una relación con Él. No como yo creo que debe ser adorado, sino como Él quiere serlo. ¿En qué minuto me detengo? ¿En qué minuto dejo de arrancar y voy al pozo a mediodía a buscar agua? ¿En qué minuto disfrazo mi necesidad de conocimiento o de práctica? Jesús quiere una relación profunda, sincera, de amor, de disfrute. Y creo que este pasaje nos desafía fuertemente a eso. Mira el verso para recordar esta semana. Verso 10. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida. Y los que conocemos a Jesús y los que sabemos de nosotros, ya le pedimos esa agua y Él nos la dio. Por lo tanto, te animo a que esta semana disfrutemos de esa relación, que nos detengamos y que no disfracemos nuestra necesidad de cosas que quizás le estamos ofreciendo a Dios que Él no necesita. Todas las prácticas que tenemos como iglesia son consecuencias de esta relación con Él, y así deben serlo. La consecuencia de, no el requisito para. Y que este pasaje sea el que nos ayude a eso. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque tú eres muy bueno con nosotros y porque nos recuerdas que lo que buscas no es una práctica de una religión seca y vacía, sino que buscas del disfrute de una relación contigo. Ayúdanos, Señor, a recordar esto y ayúdanos a recordar que eres amoroso con nosotros y que estás dispuesto siempre a recibirnos. Gracias por darnos de esta agua que da vida eterna, en la que podemos tener la seguridad, la protección, la esperanza de saber que estaremos contigo por la eternidad. Y ayúdanos a vivir esa realidad, no solo a conocerla en nuestro intelecto, sino que en nuestra vida ese disfrute se pueda vivir. En el nombre de Jesús. Amén.